2.2 Radio.
Aquí comienza la hora 2.2, 60 minutos de información, entretenimiento y conocimiento. Un programa realizado por las alumnas y alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, La Hora 2.2. Ya saben que las acompañamos a partir de ahora y hasta las 8 de la tarde en un programa que les va a traer, pues, personajes interesantes, proyectos interesantes que tienen que ver con la ciudad, también propuestas de ocio y tiempo libre, incluida, por ejemplo, cultura, conciertos, deporte. Hoy además tenemos dos invitados muy especiales. Por ejemplo, vamos a hablar con Miguel Ferrero, que es un tricantino seleccionado para una misión única: replicar en la Tierra cómo sería la vida en Marte, el planeta rojo. Ha participado en una experiencia que quiero que conozcan, que creo que les va a ser muy interesante. También vamos a volver a hablar de marcha nórdica. Ya saben que es un deporte en alza en Tres Cantos. Muchos ciudadanos lo practican, los pueden ver, porque bueno, hay que hacerlo de una manera muy determinada y seguramente les habrá llamado la atención tanto en calles como parques. Bueno, pues hoy tenemos a Federico Baultrín, que es del equipo técnico del equipo de marcha nórdica de Tres Cantos, y nos va a volver a hablar de este deporte, cómo se puede practicar, qué beneficios tiene y además las próximas opciones para poder hacerlo aquí en la ciudad. También en otro momento del programa vamos a hablar de música. Por ejemplo, vamos a escuchar el aperitivo que nos han preparado nuestros compañeros Sara, Guillermo y Javier. Ya saben que ellos tienen la sección con nombre de, en esta ocasión dedicada a canciones que llevan el nombre de baile en su título. Y bueno, pues hoy lo que nos ofrecen, un aperitivo de ese programa que podrán escuchar martes a las 8 de la tarde y domingos a las 5 de la tarde. Haremos un hueco a la historia con la sección Olvidados de la Historia con Kate Warner, que nos ofrece Irini Mandila. Y además yo les recomiendo que se queden en el programa porque es un personaje del siglo XIX muy interesante que les va a llamar mucho la atención. Una mujer avanzada a su tiempo. Y en la última parte del programa vamos a dedicarla, como siempre, a ofrecerles ideas para su ocio y su tiempo libre. Deporte, conferencias, charlas, también cultura, ocio, conciertos. Ah, y no se nos olvide, también hablaremos de los estrenos que llegan a Odeón, Multicines, Tres Cantos, este próximo viernes 7 de junio.
La 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
¿Tienes una idea innovadora que esté esperando ser descubierta? ¿O quizás estás buscando inspiración para llevar tu negocio al siguiente nivel? Entonces, no busques más. Llega a 2.2 Radio, el programa que te brinda las herramientas, consejos y experiencias que necesitas para alcanzar el éxito en el mundo del emprendimiento. Descubre estrategias probadas, consejos útiles y lecciones valiosas que te ayudarán a superar los desafíos y alcanzar tus metas empresariales. Emprendiendo Tres Cantos, todos los miércoles a las 8 de la tarde, sábados a las 9 y media de la mañana y los lunes a las 10 de la mañana. Prepárate para transformar tu visión en realidad y alcanzar el éxito empresarial con nosotros en 2.2 Radio.
La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Vamos con nuestro primer tema que les hemos comentado al principio del programa, La Hora 2.2. Vamos a hablar de deporte y de marcha nórdica, que es además un deporte en alza, en Tres Cantos. Se lleva practicando unos años y la verdad es que cuando paseamos por nuestros barrios, nuestras calles, nuestros parques, nos encontramos cada vez más gente con esos bastones que son tan característicos de esta marcha nórdica. Hoy hemos decidido traernos a Federico Baultrín a nuestros estudios. Ese es miembro del equipo técnico de marcha nórdica 3C, que es uno de los grupos que practican este deporte en Tres Cantos y que sobre todo hacen que más ciudadanos los conozcamos. Federico Baultrín, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, y para hablar también de marcha nórdica tenemos a una compañera nuestra, a Cecilia Ruz. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, empecemos por situar a los oyentes. ¿Qué es exactamente la marcha nórdica?
La marcha nórdica, aunque haya mucha gente que no lo considere como tal, es un deporte. Uh-huh. Desde el año 2016... la publicó el Boletín Oficial del Estado el reconocimiento como deporte, y desde entonces está incluido en las federaciones de montaña de cada comunidad autónoma.
Uh-huh. Y desde entonces ya con esa situación, ¿no?, de que se le reconozca como la etiqueta de deporte, cada vez hay más gente que lo está practicando, conociéndolo, aunque es verdad que el papel de las asociaciones y los grupos que hay en diferentes ciudades es muy importante, ¿no?, porque ayudan a que la gente tome contacto con el mismo.
Es un deporte muy desconocido para mucha gente. Uh-huh. Nosotros llevamos muchos años aquí en Tres Cantos luchando con un hándicap. Uh-huh. Y es que cada vez que hablan de marcha nórdica lo asocian con gente mayor.
Ajá.
La marcha nórdica es un deporte que puede hacer sin ningún problema la gente mayor, pero que se puede hacer desde cualquier edad.
Uh-huh.
Hace muy poquito, en un campeonato aquí en Tres Cantos, además, participaba una niña de 4 años.
Ajá.
O sea, es una actividad deportiva que puede practicar todo el mundo.
Uh-huh. Bueno, luego preguntaremos por el tema de los beneficios, ¿no?, que son múltiples, pero Cecilia, yo estoy seguro que tú tienes una pregunta.
Sí, unas cuantas. Para los oyentes que no conozcan esta actividad, ¿qué les podemos decir? ¿Cómo se realiza?
A ver, la marcha nórdica consiste en andar con unos bastones específicos de, de marcha nórdica.
Sí.
Y bueno, pues hay que no es andar con bastones.
Hay una técnica, ¿no?
Hay una técnica.
Uh-huh.
Hay que conocer esa técnica. El origen de la marcha nórdica está en 1930, más o menos. El equipo finlandés de esquí de fondo, para poder entrenar cuando no había nieve, desarrolla una técnica, desarrolla un tipo específico de bastón para poder realizarla. Y es esa técnica la que hay que aplicar. O sea, no es salir a andar con bastones.
¿Y qué beneficios tiene?
Todos, absolutamente todos. Es un deporte en el que se pone en funcionamiento el mayor número de músculos, mucho más que en cualquier otro deporte. Y luego tiene lo que para mí es la principal ventaja.
Uh-huh.
Si sales a andar en bicicleta, sales a correr, te vas a nadar,
sí,
lo haces tú solo, no puedes hablar. En la marcha nórdica, además de hacer deporte, hablas. Vas con gente, vas caminando a un ritmo bueno, no vas paseando.
Uh-huh.
Pero puedes ir perfectamente hablando con la persona que llevas al lado.
Uh-huh.
Para mí eso es buenísimo.
Y además en el cuerpo tiene menos impacto que otros deportes, como por ejemplo pueda ser correr, ¿no?
No tiene ningún impacto. Al uh-huh. final lo que haces es andar. No cae el peso del cuerpo, no cae sobre los pies, sobre las rodillas. Luego además la utilización correcta de los bastones te ayuda.
Uh-huh.
Te impulsa, con los bastones te vas impulsando, te ayudan a llevar la zancada más larga, hacer mucho menos esfuerzo. Si sales a andar, el ritmo al que vas es mucho más lento que el que puedes ir si vas utilizando los bastones de forma correcta.
Bueno, esta actividad está siendo cada vez más conocida. Hace pocas semanas en Tres Cantos ha habido un evento muy importante, ¿no? La primera prueba Copa Madrileña de Marcha Nórdica y el sexto Open de Tres Cantos.
El séptimo.
Séptimo.
Séptimo, perdón. sí, fue a principios de junio. Hubo muy buena participación. Hubo mucha gente de aquí de Tres Cantos.
Uh-huh.
Había dos modalidades, una distancia corta, que eran algo menos de 6 kilómetros, y una larga, que era el doble, casi 12 kilómetros. y nuestro grupo en la marcha corta, en la de 6 kilómetros, un poquito menos, quedó muy bien. Nuestras chicas quedaron primera y dos de nuestras chicas quedaron primera y segunda en el Open. Uh-huh. O sea, para nosotros, genial.
Un éxito. Por cierto, ¿saben ustedes cuánta gente practica marcha nórdica aquí en la localidad? ¿O por lo menos están incluidos dentro de los diferentes grupos que lo hacen?
Pues debe haber entre 200 y 250 personas practicando marcha nórdica de forma habitual aquí en uh-huh. Tres Cantos.
Pues yo diría que incluso alguno más, ¿eh? Es decir, le puedo asegurar que cada vez que paseo por Avenida de Colmenar Viejo, Viñuelas, Parque Central, ¿no? Me voy encontrando con gente que va a cualquier hora, sobre todo pues a principios del día, final de la tarde.
Yo te comento de gente que está dentro de grupos sí, sí, organizados de marcha nórdica.
Uh-huh. Bueno, hemos hablado de que es un deporte de casi nulo impacto, por así decirlo, ¿no? En el organismo, ¿no? Como otros que puedan tener impacto en rodillas, en otras partes del cuerpo. Es un motivo para la socialización, ¿no? Para poder hacer amigos, que imagino que eso también habrá generado anécdotas, ¿no? Gente que se reúne, ¿no? Y se conocen estos grupos y luego pues va quedando, ¿no? Para hacer.
Sí, sí, sí. O sea, nuestro grupo, por ejemplo, pues hay gente que empezó a andar y bueno, pues luego coinciden oye, pues me gusta el teatro, ¿no? ¿Qué? Pues mira, pues este fin de semana en el Centro Cultural ponen no sé qué obra. Uh-huh. Oye, pues podemos quedar, pues vamos a verla. Entonces, se van entablando relaciones muy buenas.
Además, creo, no sé, lo pregunto, es un deporte barato.
Sí. Sí,
bueno. No requiere mucho equipamiento.
Zapatillas, bastones, ropa deportiva. Uh-huh. Y ya está.
Y ganas.
Ganas, muchas ganas.
Bueno, creo, tengo entendido que bueno, pues aquí hay varios grupos, ¿no? En Tres Cantos, por ejemplo, quiero recordar que la Asociación de Mujeres de Tres Cantos nos comentó que ellas tenían un grupo de marcha nórdica. Sí. El grupo gallego también creo que tiene otro grupo de marcha nórdica. Hay alguna casa regional, hay, bueno, digamos, diferentes iniciativas al respecto, ¿no? Y una cuestión que es importante es el tema de que se le dé vida, ¿no? De que la gente que tenga cierto interés en querer conocer este deporte tenga estos clubes, tengan estas iniciativas para poder tener una persona que le indique, bueno, pues la técnica es así, hay que colocar los brazos de esta manera, etcétera.
Como en cualquier actividad deportiva que se inicia, necesitas algo de orientación. Uh-huh. Yo lo noto, vas andando por la calle, ves gente con bastones y dice, los lleva largos, los lleva cortos, se apoya mal, va queriendo hacer marcha, pero no lo va haciendo. Ajá. El estar dentro de alguno de los grupos que están funcionando en Tres Cantos te supone el que siempre vas a tener, sobre todo al principio, gente que te va a apoyar, gente que te va a ir introduciendo en la técnica para que lo hagas bien. Uh-huh. El mover los brazos a lo loco, pues al final te puede producir una lesión en un hombro, en un codo. Si tienes quien te va corrigiendo la posición del bastón, te va corrigiendo el movimiento de los hombros, el movimiento de la cadera, cómo tienes que apoyar el pie, cómo tienes que hacer la pisada, es una ventaja que no vas a tener haciéndolo tú solo, por supuesto.
Y los sí.
Hay una cosa que es importante de la técnica, porque cuando llega el momento de las carreras, hay unas personas que vigilan y te pueden descalificar si no haces la técnica correcta. O sea, por eso es muy importante lo que estás explicando.
Sí, por supuesto, los campeonatos hay árbitros que pertenecen a las federaciones de montaña. Uh-huh. Y vigilan que durante esa competición se cumplan lo que es un reglamento, lo que son las normas de la marcha nórdica.
Bueno, aparte de esto que hemos comentado antes, esta primera prueba Copa Madrileña de Marcha Nórdica y séptimo Open de Tres Cantos, también el pasado 2 de junio tuvieron un evento organizado por Cáritas Tres Cantos, que incluye una carrera, ¿no?, con un grupo de marcha por la ciudad. Y también este próximo 9 de junio tienen otra opción para descubrir o para practicar marcha nórdica. Está incluido dentro de la Semana de la Prevención del Suicidio, ¿no?
Sí, En principio, en la que comentabas del fin de semana pasado, del domingo, era una carrera, carrera convencional, pero en todas estas cosas en las que de alguna forma podemos colaborar, podemos apoyar algo que consideramos importante, pues nos gusta estar. Uh-huh. Entonces, pues en la carrera de Cáritas tuvimos nuestra representación, no solo participando, sino también con gente que se estuvo dedicada pues al orden de la prueba.
¿Y en cuanto al 9 de junio?
De la que me comentas del 9 de junio. Yo te puedo decir que para Marcha Nórdica Tres Cantos, absolutamente para todos los que formamos parte del grupo, probablemente sea el evento más importante en el que nos hemos metido. No ya en esta temporada 2023-2024 que está a punto de acabar, sino en los 7 años que llevamos funcionando como grupo. Uh-huh. Nos propusieron de alguna forma intervenir en esta semana de prevención del suicidio, y pues realmente nos pareció un tema muy importante. Cualquier forma que haya de ayudar a prevenir el suicidio, de dar a conocer el programa de prevención del suicidio del Ayuntamiento de Tres Cantos, nos da exactamente igual Marcha Nórdica 3C, nos da exactamente igual la Marcha Nórdica, nos da exactamente igual que la gente lleve bastones ese día, que no los lleve. Para nosotros ese día lo importante es dar visibilidad al proyecto, dar visibilidad que Tres Cantos tiene un proyecto de prevención del suicidio. Y
hay que apuntarse, ¿no?, a las actividades que se organizan.
Teníamos que estar ahí.
Bueno, y este 9 de junio, ¿cómo nos podemos apuntar? ¿Hay que ir a algún sitio en especial? ¿A qué hora
comienza? No hay que apuntarse a ningún sitio. El domingo, de 9 a 9 y media, vamos a estar en el recinto ferial. Vamos a repartir dorsales, aunque no es ninguna prueba competitiva, ya digo que lo de menos ese día es la marcha nórdica. Vamos a repartir dorsales, pues para hacer un pequeño sorteo al final de la caminata que hagamos entre la gente que participe. Se va a entregar también una camiseta conmemorativa, y esto se va a hacer de 9 a 9 y media. De 9 y media a 10, un monitor de la Federación Madrileña de Montaña va a dar una masterclass sobre marcha nórdica. Nadie va a ir a aprender marcha nórdica en media hora, pero bueno, para los que ya tienen alguna noción es bueno, y para los que no, la verdad es que la persona que viene en concreto, Marcelino, sabe comunicar excepcionalmente lo que es la marcha nórdica. Uh-huh. Y a las 10 pues haremos un recorrido por el parque central, unos 5 kilómetros aproximadamente, un recorrido totalmente fácil, sin ninguna complejidad técnica. Uh-huh. Vamos, cualquier persona puede participar.
¿Dónde va a ser? ¿Parque central?
Parque central. Uh-huh. Sí.
¿Y dónde es la quedada, por cierto?
En el recinto ferial. Recinto en la esplanada del
apuntémoslo
recinto ferial.
Apuntémoslo todos para acercarnos. Por cierto, yo quería preguntarle una última cuestión, aunque yo creo que Cecilia tiene otra pregunta más. ¿Cómo empezó usted en esto de la marcha nórdica? ¿Cómo llegó a este deporte?
Pues hace un montón de años ya, pues, 12, 13 años. Yo el único deporte que hacía era un par de veces al mes jugar al squash con mi hijo. Uh-huh. Tuve una lesión de tobillo y me dijo el traumatólogo que me olvidara del squash, que eso que totalmente olvidado. Por casualidad vi un anuncio en una revista de Tres Cantos de una concentración que había de marcha nórdica y se me ocurrió ir. Empecé y la verdad es que engancha, la marcha nórdica engancha. Uh-huh. Hace que te sientas bien, engancha.
Esa es la palabra, engancha.
Engancha.
Cecilia.
Si hay algún oyente que está interesado con todo lo que acabamos de contar, ¿cómo contacta con vosotros y cuándo salís? ¿Qué día salís?
Nosotros salimos de lunes a viernes prácticamente todos los días. Uh-huh. Lo hacemos desde la Plaza Blanca, la que está detrás de del Colegio Carmen Iglesias, sí, donde la canasta de baloncesto. Uh-huh. Y estamos andando pues una hora aproximadamente. Uh-huh. Hacemos 6,5 kilómetros.
Muy bien.
En esa hora. Uh-huh. Y para contactar con nosotros, pues bien, a través de nuestro Instagram, es @marchanordica3c, o enviándonos un correo electrónico a marchanordica3c@hotmail.com.
Bueno, pues Federico Baltrín, miembro del equipo técnico de Marcha Nórdica 3C de Tres Cantos, muchas gracias por acompañarnos en un día como hoy. Enhorabuena por ser tan solidarios, ¿no?, y participar en esta iniciativa, que es la Semana de la Prevención del Suicidio, organizada por el Ayuntamiento Tricantino. Y recordemos que tenemos una cita con la Marcha Nórdica y con la Solidaridad este próximo 9 de junio en el Parque Central, Recinto Ferial, a partir de las 9:30 de la mañana. Gracias.
Gracias a vosotros, y sobre todo eso, el animar a la gente a que esté allí. Lo que decía antes, ese día lo de menos es la marcha nórdica o es el deporte. Uh-huh. Lo importante es que estemos allí el mayor número de personas posibles para dar visibilidad a un programa que realmente merece la pena.
Uh-huh. Pues muchas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2. Un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Semana de Prevención del Suicidio de Tres Cantos. Natalia Getzi, coordinadora del Plan de Prevención del Suicidio del Ayuntamiento de Tres Cantos.
Hablemos en un primer momento de los mitos que rodean al suicidio. Uno de ellos es pensar que las personas que dicen o intentan suicidarse buscan llamar nuestra atención. Esta frase hace muchísimo daño porque nadie trata de llamar la atención de esta manera. En realidad siempre es una petición de ayuda, y un intento de suicidio es un factor de riesgo para volver a intentarlo. Además, dicen muchas personas que hablar de suicidio, muchas personas piensan que hablar de suicidio puede inducir a realizarlo. Este es otro mito muy extendido, puesto que nadie pone en la idea de nadie la idea de suicidarse por hablar de ello. Otro mito es que aquel que dice que se quiere suicidar no lo dice en serio. Y está muy extendida esa frase de si lo quisiese hacer no lo diría. Otra vez volvemos al mito de quiere llamar la atención. Siempre petición de ayuda. Alguien que hable de suicidio está pidiendo nuestra ayuda. Alguien que intenta suicidarse, aunque no lo consiga, necesita de nuestra ayuda. La creencia de pensar que quien lo dice no lo hace es una creencia que conduce a minimizar las amenazas de suicidio, y pueden considerarse erróneamente como chantajes, como manipulación, como alardes. Todas deben tomarse en serio.
Si necesitas o conoces a alguien que necesite nuestra ayuda, escríbenos a prevencionsuicidio@trescantos.es, y ante una situación que requiere una respuesta urgente, contacta con el 024 o el 112.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio 102.2.
¿Alguna vez has experimentado cómo una canción puede transportarte a lugares lejanos, evocar emociones intensas o incluso retratar la esencia de una persona o un momento en el tiempo? En Con Nombre De exploraremos esta poderosa conexión entre la música y nuestras vivencias, al acercarnos a diferentes conceptos, sentimientos, ritmos, lugares y personas a través de canciones emblemáticas que han dejado una huella imborrable en la historia de la música. Con Nombre De, con Sara Montero, Guillermo Molinero y Javier Gómez, los martes a las 8 de la tarde y los domingos a las 5, solo en 2.2 Radio.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio 102.2 de la FM.
Vamos a continuar conociendo a tricantinos interesantes que tenemos en nuestra ciudad. En esta ocasión vamos a conversar con Miguel Ferrero, que es CEO de la empresa de aventuras No Name Sport y que ha sido participante hace tan solo unas semanas en una experiencia única con la agencia espacial Astroland que queremos conocer. Porque fíjense, se ha querido replicar en la Tierra cómo sería pues una visión, una colonia humana en el planeta Marte, el planeta rojo, obviamente con unas condiciones muy diferentes a lo que sería pues lo que llevamos normalmente nosotros en la vida normal. Miguel Ferrero, bienvenido a La Hora 2.2, ¿qué tal?
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, vamos a conocer un poquito más a Miguel porque decimos que, cuando decimos que es interesante, es que es muy interesante. Fíjense lo que nos va a contar Natacha Ruiz.
Buenas tardes, pues Miguel Ferrero es piloto, empresario, neuropsicólogo, business coach y se define en sus redes sociales como apasionado del humanismo tecnológico, freediver y guardián del planeta. Además es especialista en team building, gamificación y liderazgo. Ha sido participante en el programa de supervivientes de la televisión y en definitiva es neuropsicólogo, aventurero y visionario.
Bueno, vaya currículum.
Es un poco inquieto, la verdad.
Te da tiempo a hacer muchas cosas, la verdad, porque tú eres muy joven, creo.
Bueno, tampoco tanto.
Bueno, la verdad es que cuando Natacha nos dijo tenéis que conocer y tienen que conocer nuestros oyentes a Miguel Ferrero porque ha participado en una experiencia, una misión espacial única, dijimos, obviamente le tenemos que invitar, ¿no? Cuéntanos, Miguel, ¿en qué consistió esta iniciativa en la que tú has participado? Creo que fue en marzo o abril, una cosa así.
5 de marzo.
5 de marzo. Uh-huh. ¿En qué consistió esta experiencia, esta iniciativa?
Bueno, básicamente se llama la Misión Oráculo y se trata de vivir 5 días en un análogo espacial que está en Cantabria, en una cueva de Cantabria que simula todas las condiciones que tiene el planeta rojo y a las que se van a enfrentar los primeros viajeros o tripulantes que vayan allí.
Es decir, dentro de una cueva, 5 días, en unas condiciones que se pueden imaginar, sin luz, con comida no la habitual que podemos encontrar en nuestra casa, restaurante, etcétera, etcétera, y también, pues eso, unas condiciones similares, ¿no?, a lo que podemos encontrar en Marte.
Sí.
¿Cómo fue llegar a esta experiencia? ¿Cómo llegaste tú a esto?
Es muy interesante, es desde luego algo que pienso que todo el mundo debería vivir, experimentar, y es muy interesante porque aprendes mucho de las condiciones de vida que puede haber en el planeta rojo y de las misiones espaciales y sobre todo de psicología, de equipo y lo que es tu propia mente también.
Esta iniciativa está impulsada por la agencia Astroland. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que realmente persigue la agencia?
Bueno, la misión de Astroland es establecer la primera colonia de humanos en Marte. Entonces, para ello van a crear unos hábitats en los que los humanos van a poder estar allí. Al principio lo que pasa es que tiene que ser en las cuevas, porque en Marte hay una radiación cósmica que mataría a las personas en apenas horas. Aparte de micrometeoritos que perforan los trajes, digamos que las condiciones en el exterior del planeta son muy complicadas. Entonces, nada más llegar, los humanos nos vamos a tener que establecer en cuevas. Y por eso se entrena este primer acercamiento en la cueva, que será donde tengamos que vivir los primeros años.
Una cuestión, Miguel. ¿Cómo fue el entrenamiento? Porque claro, es que para prepararse para vivir dentro de esta cueva durante 5 días parece sencillo, pero imagino que no habrá sido tal cual.
Bueno, tiene su trabajo, es un mes de entrenamiento en protocolos, en un sistema de resolución de problemas que se llama Mars Mind y luego escalada, parte de biología, hay otra parte de tecnología también para utilizar pues desde los trajes espaciales, los airlocks, y bueno, y todas las cosas que tiene la Alpha Base, que es la estación que está ahí situada en la cueva. Entonces ya te digo, ha sido un mes, luego tienes otros 2 días más de la parte de escalada técnica y física, y después ya entras en la cueva directamente a vivir la experiencia de la cual se recopilan datos para luego las futuras tripulaciones.
Hemos estado mirando en internet, ¿no?, Astroland, ¿no?, la página web y también, bueno, pues algunas noticias publicadas. Creo que el gobierno cántabro también está apoyando esta iniciativa de Astroland, ¿no?, con lo cual también es un acicate. Yo necesito que me cuentes algunas anécdotas, ¿no?, de cosas que os ocurrieran 5 días allí. Por cierto, ¿quién te acompañaba? Porque creo que erais 5 o 6 personas,
sí,
¿no?, las que
sí, había 5 personas. Estaba entre ellas José Elías, es el empresario, Mireia Borràs, una eurodiputada de del partido político Vox, estaba también Ignacio de la Torre, es economista de Arcano, y bueno, estaba yo. También estaba Josep Rodríguez, que es uno de los de las personas punteras en realidad virtual en España y en el mundo, y ese era un poco el equipo. Uh-huh. También vino un psicólogo de la agencia y ese fue el team. Uh-huh. Y bueno, sí, pasaron muchas cosas, muchas anécdotas y cosas muy divertidas.
Cuenta, cuenta.
Aparte de porrazos, golpes y situaciones.
Claro, pues hemos visto un vídeo de la agencia de comunicación que tiene Astroland, ¿no? Donde vemos un poco cómo fue llegar desde la entrada de la cueva, ¿no? Hasta el sitio donde hasta estaba Alfa, esta estación, ¿no? Que obviamente está unos metros debajo en tierra, incluso ibas con trajes espaciales, ¿no?
Claro, se simula todo. Entonces el traje espacial está súper simulado. Son trajes que se ajustan el peso para que tú tengas el mismo peso que tendrías en Marte. En Marte la gravedad es un tercio, ajá, la de la Tierra. Entonces te ajustan los pesos de los trajes para que vayas parecido, ¿no? Entonces, dependiendo de tu peso, te ponen más o menos peso en el traje. Los trajes son, pues tienen, digamos, la paratoxicidad que tienen este tipo de trajes, que te impiden un poquito el movimiento, y eso es un reto, ¿no? Y uh-huh. es uno de los retos a los que te enfrentas en las misiones, en las IVA, uh-huh. las misiones extravehiculares, el acostumbrarte a esa visión un poco reducida, esa movilidad un poco reducida y esos pesos.
Bueno, y esta Ares Station en la que estuviste, es que yo sigo pensando, 5 días, a mí se me haría muy largo.
Se hace largo, sobre todo los 2 primeros, hasta que te acostumbras un poco a la dinámica, son muy duros. O sea, ten en cuenta que comes comida liofilizada, a veces son pastillas con el componente proteico que tienes o que necesitas, y claro, se hace un poco raro, incómodo y que pasas hambre, la verdad que sí que pasas un poco de hambre, y luego echas de menos el sabor que tienen las comidas de aquí, de la tierra, ajá, por así decirlo.
¿Encuentras con bichejos ahí en la cueva también, alguno?
Bueno, en la cueva, fíjate que una de las misiones que tenemos en la cueva es buscar vida, y es una de las que tendrán los primeros astronautas, buscar, ajá, vidas en los túneles de lava de Marte. Entonces nosotros sí que tenemos que ir buscando y raspando. Allí en las cuevas han encontrado bacterias, unas cianobacterias, que hacen la fotosíntesis casi sin luz, transforman el CO2 en carbonato cálcico y oxígeno, y eso puede servir para terraformar el planeta Marte, para convertir la atmósfera de Marte, que tiene muy poquito oxígeno y mucho, ajá, CO2, en algo respirable, donde los seres humanos podamos estar sin trajes o sistemas respiratorios.
Bueno,
aunque ahí te podría hablar cosas muy interesantes, porque otra versión es modificar un poco la genética humana para que pueda asimilar más cantidad de CO2, y entonces ahí ya viene toda la historia de que puede ser que los humanos que vayan a Marte varíen como raza, y eso también es muy, da para mucha historia.
Bueno, dentro de tu amplio currículum hemos visto que eres experto en team building, un término que habla de, bueno, pues cómo mejorar la relación, es decir, formar equipos, en realidad, sería la traducción, ¿no? Imagino que esto también debe ser importante en una misión como esta, en la que estás un grupo de personas, un grupo pequeño de personas, ¿no? Personalidades diferentes, pero que todos tienen que tener un objetivo igual, ¿no? Que es sacar, claro, adelante una misión.
Claro.
Imagino que esto también es algo que se trabaja, ¿no? En esa formación, y que también las personas tienen que estar un poco a favor de trabajar juntos.
Fíjate, has dado en un punto clave. O sea, el problema más difícil de la misión a Marte es ese, el factor humano. Mandar a un grupo de personas hacinados en una nave espacial 6 meses, que puede durar el viaje, entre 4 o 6 meses de ida, luego no puedes volver hasta que pasa un año, porque solo hay una ventana de retorno, que es cuando la Tierra está más cerca de, uh-huh, del planeta. Pues esa convivencia es la parte más dura de la misión. Entonces el factor humano es el mayor problema. Digamos que todos los demás tecnológicos se pueden resolver y prevenir, pero el factor humano es muy complicado. Y esto es lo que se investiga en Astroland, esa parte de factor humano, de interacción de equipos. Y ahí han salido anécdotas y cosas muy interesantes, ya que se han hecho misiones pues solo de chicas, solo de chicos, de un chico con un grupo de mujeres, o una mujer con un grupo de chicos, de militares, de empresarios, de emprendedores, de astronautas, de científicos, y ahí estamos aprendiendo muchísimo de eso. O sea, es una de las claves del aprendizaje, ese factor humano.
Una de las líneas de Astroland es justamente esta, pero tiene otras, ¿no?
Sí, hay otras líneas, como puede ser pues todo el tema de los hidropónicos, la comida que puede salir, y bueno, todo lo que puede surgir y se puede necesitar para, ya una vez que estemos allí, habitar el planeta y adaptarse. Uh-huh.
Te quería preguntar, si alguien que nos está oyendo está interesado en el viaje, también, que cree que puede tener las aptitudes, ¿sería posible ponerse en contacto con vosotros o es como cerrado a cierto grupo?
Claro, Natacha, te explico. Eso, Astroland normalmente van militares, científicos y astronautas. Entonces, cuatro veces al año hacen misiones análogas para probar otros perfiles. Uh-huh. Y ahí es donde esté otra persona que no esté un poco ajena al entorno espacial podría entrar. Y sí, podría contactar y meterse en alguna de las misiones abiertas que hay, que suelen ser cuatro veces al año. Además, también recogemos datos muy interesantes. Uh-huh.
Yo he estado aquí haciendo preguntas, seguro que tienes alguna curiosidad más.
Pues sí, la Natacha. Verdad que sí. Pero por lo que he estado viendo, que la idea es siempre quedaros bajo tierra hasta que las condiciones sean favorables. Pero ¿no os da algo de miedo el saber lo que os podéis encontrar bajo tierra? Porque claro, si no crece fuera, no vive fuera, en algún lugar tiene que vivir.
Bueno, aparte del entrenamiento, es ese control del miedo. Desde luego vas a pasar muchas situaciones que tu vida puede correr peligro, y esa es parte del entrenamiento. Y bueno, y luego la verdad que tampoco se piensa que haya bichos muy grandes. Entonces, de hecho, en Marte a priori no hay vida, a priori puede ser que la haya. En las cuevas algún tipo de bacterias, amebas o otras cosas. Pero vamos, no tenemos ese miedo de encontrarnos grandes bichos, aliens o marcianos.
Te quería preguntar también, por lo que tengo entendido, el primer viaje que supuestamente vais a hacer va a ser como en el 42 o así. Entonces, ¿qué perfiles barajáis para ir? Porque supongo que necesitaréis biólogos, necesitaréis informáticos o cualquier... Supongo que ya tendréis establecido el protocolo para qué número de participantes van a ir directamente y todo esto.
Claro. Claro, sí. Pues se necesitan científicos de todo tipo. Biólogos son súper importantes porque hay que cultivar, analizar bacterias, replicar bacterias, terraformar el planeta. Geólogos, geógrafos, bueno, un poco de todo, ¿no? Desde luego también pues habrá astronautas que sean los que operen y bueno, es ese tipo. ¿Y cómo elegimos los perfiles? Pues esto es muy curioso porque ¿cuál pensáis que es la principal característica que tiene que tener un astronauta?
Pues hombre, a ver, un poco de fuerza interior para enfrentarse a
esta interior
y también algunos conocimientos, que no sea solamente el de encender el ordenador.
Claro,
y
es que no estamos hablando de astronautas como astronautas, sino necesitas gente que entienda de un montón de abanico.
Cabeza fría, no sé.
Cabezas frías, fuerza interior, eso son cosas súper importantes, pero lo principal es que tiene que ser un tío guay, que se lleve bien con todo el mundo y que sea capaz de adaptarse a todo eso que le viene, ¿no? Entonces son personas muy afables, muy empáticas, muy cordiales, que son súper fáciles de convivir con ellos. Esa es la principal característica que tiene que tener un astronauta, aparte de todo lo que habéis dicho, que también ayuda mucho al cóctel y aporta mucho, pero
pues mira,
tiene que ser un tío guay.
Pues mira, ya hay una cierta similitud entre ser astronauta y ser trabajar en la radio.
Tienes seguro
que tener ser guay.
La verdad es que tú lo pareces, o sea que tienes ya un primer paso.
Bueno, Miguel Ferrero, recordamos, un tricantino que ha vivido esta experiencia increíble con Astroland. Recordamos esta agencia espacial que está realizando varios proyectos, ¿no?, para mirar al futuro con otra mirada, obviamente, y sobre todo prepararnos para dar el salto a otros planetas. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer.
Ha sido un placer hablar contigo y hablar de cuestiones tan interesantes de ciencia, team building y demás. Y te deseamos suerte, ¿no?, con tus próximos proyectos, que estoy seguro que, como tal y como es tu currículum, habrá muchos más.
Esperemos que sí.
Gracias. Muchas gracias. Y gracias, Natacha Ruiz, por este invitado que nos has traído hoy.
Gracias, buenas tardes.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM. Personajes olvidados, con Irini Mandila. No cabe duda de que la historia está repleta de personajes ilustres que con sus descubrimientos cambiaron el devenir del mundo. Sin embargo, no todos son tan recordados.
Hoy voy a hablar de Kate Warren, la primera mujer detective de la historia. Cuando Kate entró en la agencia de detectives Pinkerton, pensaban que optaba por un puesto de secretaria, pero estaba ahí por el trabajo de detective, que le llevó a salvar la vida del mismo Abraham Lincoln. ¿Intrigados? Pues vamos allá.
¿Una historia de detectives? ¡Qué interesante!
Sí, primero para situarnos, unas pocas palabras sobre la agencia de detectives Pinkerton. Alan Pinkerton, escocés de nacimiento, emigró en Chicago, Estados Unidos, en 1819 a los 23 años. Allí demostró unas capacidades impresionantes para detener a criminales. Primero fue nombrado adjunto del sheriff de su condado y luego primer detective de Chicago y acabó dirigiendo la agencia más importante y famosa de Estados Unidos y la organización de detectives privados más grande del mundo. Los servicios que ofrecía eran variados, aunque todos dentro del mismo ramo: detectives privados, espías y seguridad privada. Sus primeros encargos fueron cazar a forajidos y proteger a los trenes de posibles asaltantes. 6 años después, la demanda de sus servicios aumentó tanto que Alan Pinkerton tuvo que poner un anuncio en el periódico de Chicago con una oferta de trabajo. Buscaba detective. Así fue como Kate Warren llamó a su puerta.
¿Sabemos algo sobre ella?
Apenas tenemos información sobre Angie M. Warren, conocida como Kate Warren, antes de empezar a trabajar como detective. Sabemos que nació en 1833 en Erin, un pueblo del condado de Chemung, Nueva York, en el seno de una familia humilde y que había estudiado algo de interpretación. Lo que se conoce de ella como investigadora llega a nosotros sobre todo a partir de los libros que escribió su empleador, Alan Pinkerton.
¿Cómo empezó a trabajar como detective?
Era un 23 de agosto de 1856 cuando esta joven de 23 años, Kate Warren, se presentó al despacho de Pinkerton diciendo que era viuda y venía para el puesto del anuncio. Es posible que lo de la viuda se lo había inventado, porque a esta época una mujer de 23 años que no tenía marido y buscaba un trabajo sería peor vista. A principio el mismo Pinkerton le dijo que no necesitaba secretaria, pero ella le contestó que se equivocaba. Ella venía para el puesto de detective. Pinkerton relata que se sorprendió, porque era impensable a esa época una mujer para semejante puesto. Pero ella insistió mucho y le puso una serie de argumentos de por qué sería beneficioso para su empresa contratar como detective a una mujer. Primero, porque las mujeres crean menos sospechas y segundo, porque los hombres, cuando beben, sueltan la lengua mucho más con una mujer. Pinkerton acabó contratándola y nunca se arrepintió. De hecho, Warren se convirtió en una de sus mejores agentes, lo que la llevó a ir ascendiendo puestos en la empresa. Warren no tardó en demostrar su talento para el oficio cuando su jefe le asignó su primer caso. Fue en 1858 cuando Adams Express Company empezó a sufrir una serie de desfalcos y no daban con el culpable, que ya se había hecho con más de $50,000. Para este caso, adoptó la identidad de Madame Imbert, sureña y con un marido preso. Con esta historia, Kate se hizo amiga de la esposa del sospechoso y logró reunir información suficiente hasta dar con el lugar donde se había escondido el dinero robado. Según las noticias del momento, la compañía recuperó la mayoría. Estuvo más allá de mis expectativas y pronto descubrí que era una adquisición invaluable, dijo Pinkerton sobre ella tras haber acabado con éxito este primer caso. Vinieron más y con ellos las estratagemas para conseguir información como el cambio de identidades, de disfraces y acentos que la llevaron a ser desde una sureña de la alta sociedad, una divina o la hermana del presidente Lincoln de incógnito. A Warren le era sencillo conseguir que los hombres alardearan con ella sobre sus hazañas criminales, y otra de sus técnicas era hacerse amiga de las esposas y novias de los presuntos delincuentes. Se ganaba su confianza y le sacaba información que previamente sus parejas les habían revelado. Viendo el valor de la perspectiva femenina en el campo de la investigación y los buenos resultados que estaba dando el trabajo de Kate Warren, Alan Pinkerton creó en 1860 una oficina de detectives femeninos y la puso al frente. Así ella ayudó a muchas otras mujeres a aprender el oficio de detective privado.
Estoy muy intrigado saber cómo ella salvó al presidente Abraham Lincoln.
Sí, este caso hizo que sus compañeros la respetaran aún más. Salvar la vida del presidente de los Estados Unidos era muy importante. Abraham Lincoln fue elegido presidente de los Estados Unidos en noviembre de 1860, pero la toma de posesión estaba prevista para el 4 de marzo del siguiente año. Antes de llegar a Washington, D.C., programó un viaje que duraría 11 días, donde pasaría por varias ciudades saliendo desde su casa en Springfield, Illinois. En este viaje, el presidente debía pasar por Baltimore para protagonizar un desfile oficial. Al saber la ruta presidencial, un grupo armó un complot para matarlo en el momento exacto en que pusiera sus pies en Baltimore. Ante las sospechas de Samuel Felton, presidente de la compañía de ferrocarriles que recorría la costa este, contrató la agencia de Alan Pinkerton, que junto con los hombres que ya tenía en la zona, también envió a Baltimore a Kate Warren, quien por aquel entonces ocupaba el cargo de superintendente en la agencia. Esta vez adoptó el seudónimo de Mrs. Cherry, se disfrazó y adaptó su acento para codearse con los cabecillas de los estados esclavistas. En solo 2 semanas descubrió cómo, cuándo y dónde pensaban acabar con la vida de Abraham Lincoln. Durante el viaje del flamante presidente, el trayecto delicado era el que transcurriría por el estado de Maryland justo antes de llegar a Washington. Kate hizo viajar a Lincoln de noche. Ambos se disfrazaron y le convenció que cambiara su abrigo por otro, varias tallas más grandes, con el objetivo de ocultar su delgada fisionomía. También le colocó un sombrero y un bastón. Además, Kate se hizo pasar por hermana de Lincoln y ocuparon un vagón con 4 camas, supuestamente para ella y sus 3 hermanos. Warren había pagado para tener a su disposición la parte final de un coche cama, con la excusa perfecta que lo necesitaba para su hermano inválido. El vagón estaba separado por una cortina, de modo que nadie viera quién lo ocupaba, y bajo el pretexto de que dormirían con un hermano enfermo que necesitaba privacidad para evitar cualquier molestia e intrusión. Nadie sospechó de la tapadera. Cuando Lincoln llegó al lugar, cuenta Pinkerton, Warner se adelantó, saludó de modo familiar al presidente, como su hermano, entramos en el coche cama por la puerta trasera sin demoras innecesarias y sin que nadie se diera cuenta del distinguido pasajero que había llegado. Para asegurarse aún más, las líneas telegráficas de Baltimore fueron cortadas para evitar cualquier comunicación entre los conspiradores. En todo el camino, Kate Warren estuvo a su lado. La leyenda cuenta que no pegó ojo en todo el viaje hasta Washington, D.C. y que de ahí proviene el slogan de la agencia Pinkerton, «We never sleep», «Nunca dormimos». Kate Warren era parte del logro. Con sus disfraces, Lincoln llegó sano y salvo a Washington, D.C. Así es como evitaron el conocido complot de Baltimore. El presidente no correría la misma suerte apenas 4 años después, en el Teatro Ford, donde finalmente fue asesinado. La agencia Pinkerton sigue en activo hoy día. El logo sigue siendo un ojo, aunque en una versión actualizada, y entre sus servicios se sigue prestando protección durante los viajes. Kate Warren siguió trabajando para Pinkerton, se infiltró en la guerra de secesión americana y acabó enseñando a otras mujeres contratadas para el cuerpo de detectives. Murió en 1868 a los 35 años debido a una neumonía. Pinkerton la hizo enterrar en su parcela familiar del cementerio Graceland de Chicago. De ella escribió que era la mejor entre las mejores, dominante, clara, de rasgos expresivos, esbelta, de pelo castaño, graciosa en sus movimientos y dueña de sí misma. Sus rasgos, aunque no se les hubiera podido llamar bellos, tenían un arrojo decididamente intelectual. Su cara era honesta, por lo que cualquiera que se encontrase en problemas la elegía instintivamente como confidente.
Kate Warren era realmente una persona muy interesante. ¿No se hizo ninguna película sobre ella?
La protección del presidente por parte de Kate recuerda a muchas películas de Hollywood en las que el gobernador de la Casa Blanca se ve envuelto en una situación de peligro y el héroe de turno tiene que rescatarlo. En este caso real, fue una heroína y su aventura también parece que será llevada a la gran pantalla. Dwayne Johnson es el productor de esta película de acción y aventuras que se estrenará próximamente y que tendrá a Emily Blunt en el papel de Kate Warren. Atentos para ver cuánto sale. Irini Mandila para 2.2 Radio Tres Cantos.
Prepárate para adentrarte en un universo de aventuras, magia y misterio con Érase Nunca Empezar, el programa que te lleva a través de los cuentos más fascinantes y cautivadores. Cada semana nos sumergiremos en las páginas de los libros para descubrir historias increíbles, personajes inolvidables y lecciones atemporales que nos transportarán a mundos de ensueño. Desde los clásicos cuentos de hadas hasta relatos contemporáneos, Érase Nunca Empezar te invita a explorar la riqueza y diversidad del mundo de la narrativa. Érase Nunca Empezar. Los sábados a las 9 de la mañana y los domingos a las 10. Y déjate llevar por la magia de las palabras y la imaginación sin límites.
El rescatador de palabras. Queridos oyentes, hoy vamos a explicar el significado de la palabra resiliencia, una palabra que se ha puesto de moda y que cada vez usa más gente, aunque muchos no sepan lo que significa. La RAE nos explica que resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa, pudiéndose aplicar también a los materiales que recuperan su estado inicial tras haber sido sometidos a una deformación exterior. Esta palabra proviene del vocablo latino resilio, que significa volver atrás, volver de un salto. Dicho término se adaptó al uso en psicología y otras ciencias sociales para referirse a personas que, a pesar de sufrir situaciones estresantes, no son afectadas psicológicamente por ellas. En este campo, los psicólogos se refieren a tres usos generales del término: buen desarrollo a pesar del alto riesgo social, mantenimiento de las competencias pese al estrés continuo y recuperación después del trauma. Y desde el punto de vista de la neurociencia, se considera que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a situaciones de estrés, demostrando una mayor capacidad para afrontar retos. Esta situación de estrés puede deberse, por ejemplo, a la pérdida inesperada de un ser querido, al maltrato psíquico, al fracaso o a catástrofes naturales. Así, podríamos decir que la resiliencia es la capacidad de sobreponerse a un estímulo adverso más allá de lo que permite la entereza. Por eso, queridos oyentes, ante cualquier adversidad que se os presente, es mejor ser resiliente que resistente. Abrazos a raudales y hasta la próxima. Alfredo Gregori para 2.2 Radio Tres Cantos.
2.2 Radio.
Los viernes, de 8 a 9 de la tarde, Sube la Marea, un programa presentado por Javier Gómez Elvira, en el que cada semana haremos un recorrido por la música que raramente podrás escuchar en otras emisoras. Te esperamos este viernes desde las 8 de la tarde en 2.2 Radio Formación Tres Cantos, 102.2 de la FM.
La Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Como saben, estamos en uno de los últimos programas de la Hora 2.2 Radio de este curso, de esta tercera temporada de este taller de radio que hacen los alumnos que acuden a Factoría Cultural desde enero a participar en esta introducción, por así decirlo, al mundo de la radio. Y justamente los alumnos pues también nos van a señalar, nos van a destacar cuáles son esas propuestas que no deben perderse durante esta semana en Tres Cantos. Es una información que nos trae Iri y Mandila, Sara Montero, Marian Gómez y Alexis Ruiz. Saludos a los cuatro, ¿qué tal?
Hola, la semana. Bien.
Bueno, empezamos por Irini, ¿verdad?
Sí.
Cuéntanos.
El próximo sábado 8 de junio se celebra en Tres Cantos el Día Mundial de Tejer en Público. Se llevará a cabo en los soportales del Centro Cultural Adolfo Suárez, en la Plaza del Ayuntamiento, en horario de 10 a 14 horas. Es una actividad abierta a todo el público. Solo tienen que llevar agujas, lana, cuerda o hilo y sumarte al encuentro para pasarlo bien. Uh-huh. El evento lo organiza Art3C, Asociación de Artistas y Artesanos de Tres Cantos, en colaboración con el Ayuntamiento.
Muy bien, bueno, pues una iniciativa que está abierta a todos en los soportales del Ayuntamiento y de la Casa de Cultura de la localidad. Vamos a seguir con más propuestas.
Pues traigo algo de cuentos. Uh-huh. La narradora Patricia Trastadas protagoniza una nueva sesión de La Hora de los Cuentos el 6 de junio en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos. Está dirigido a un público infantil y es una sesión de cuentos desternillantes con historias llegadas de todos los rincones del planeta. Moscas viajeras, molinillos mágicos, brujas con ganas de bailar y muchos personajes más. La sesión es a las 18 horas y la información para ampliarla está en www.365.es.
Me gustaría preguntar una cosa y averiguar si realmente se apellida Trastadas o realmente el nombre artístico, ¿no?, de Patricia. Bueno, lo averiguaremos si nos acercamos este 6 de junio a la Biblioteca Municipal Lope de Vega. Seguimos con más ideas.
Pues sí, está el título del recital de música del Siglo de Oro, que vamos a poder disfrutar el sábado 8 de junio en el Auditorio Municipal de Tres Cantos, que es Contento Estarás, Amor, en el que la soprano Sonia de Munch, el tenor César Gutiérrez y el pianista Miguel Huertas se ponen al frente de un recorrido por alguno de los más bellos textos. Mompou, Obradors, Ortega, Torres o Huertas ponen música a Lope de Vega, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús o Quevedo, entre otros. El concierto tiene lugar a las 19:30 del día 8 de junio en el Auditorio Municipal y las entradas cuestan 5 euros. Toda la información se puede encontrar en www.365.es.
Bueno, y si nos gusta el teatro, por ejemplo, o los cuentos, ¿qué podemos hacer?
Yo sigo con cuentos, sí. La compañía Arte Luna Teatro ofrece una nueva sesión de cuentos también desternillantes en Cucú Tras Tras, en Héroe te convertirás. Será el domingo 9 de junio. ¿Y con qué historia se va a jugar ese día? Pues de la mano de los cucutrastos conoceremos a grandes héroes griegos, entre ellos Ulises, Teseo, Edipo, al cíclope Polifemo, y lo pasaremos en grande, no os lo podéis perder. Las entradas cuestan solo 3 euros y las sesiones a las 12 horas del mediodía el domingo 9 de junio en el Auditorio Municipal. Toda la información se puede encontrar en www.365.es y las entradas se pueden comprar en www.giglon.es.
Más cosas.
Pues las escuelas municipales de música y teatro de Tres Cantos están culminando el curso 2023-2024 y ofrecen distintos recitales. El día 5 de junio, por ejemplo, está dedicado a los alumnos de guitarra de la Escuela de Música, el 7 a los de instrumentos de viento y a los de violonchelo, o el 8 a los de piano. La entrada es libre hasta completar aforo y se celebran en el Auditorio Municipal de Tres Cantos. Igualmente, los de la Escuela Municipal de Teatro también tendrán lugar en el mismo auditorio los días 10, 11, 12 y 13 de junio. Igualmente, la entrada libre hasta completar aforo.
¿Alguna agenda más por aquí? ¿Sí?
Pues tenemos un Peque Sport en el Polideportivo Gabriel Paralleda de 10 a 2 de la mañana. Es una prueba de atletismo divertida de la Sierra Norte y está destinada a niños y niñas entre 3 y 4 años.
Y el sábado 8, la ruta nocturna Val de los Hielos, en el aparcamiento del mismo nombre, se podrán encontrar a partir de las 20 horas para hacer una marcha para descubrir criaturas nocturnas mientras contamos historias sobre las constelaciones. Las inscripciones se pueden realizar en iberozoa.com/rutastrescantos.
Bueno, pues no nos podemos quejar, es que hay mogollón de opciones, ¿no? Creo que nos queda todavía alguna.
Pues tengo otra también, que es en el espacio joven. El sábado 8 es el torneo de hockey, el torneo de hockey en línea. Es categoría sub-12 con equipos de toda España en el Laura Ter y es de 9 de la mañana a 9 de la tarde.
La Hora 2.2. Sumérgete en el fascinante mundo del cine con los últimos estrenos. Estrenos de cine.
Muchas opciones que tenemos para disfrutar del ocio y tiempo libre, pero también nos queda por conocer la parte del séptimo arte del cine con los estrenos de Odeón Multicines Tres Cantos, que llegan este próximo viernes 7 de junio a la localidad, y nos lo va a presentar Alexis Ruiz. Alexis, cuéntanos.
Pues, a ver, hay dos películas, estrenos, bueno, hay dos estrenos de Odeón Multicines Tres Cantos para el 7, viernes 7 de junio de 2024, que se trata de Bad Boys Ride or Die, de acción, Los Vigilantes, de terror.
Ajá, una película de Shyamalan. Bueno, y Bad Boys Ride or Die es una película de acción, pero ¿de qué va?
Ah, vale, me lo salto. Los detectives Mike Lowry, Will Smith y Marcus Burnett, Martin Lawrence, vuelven a hacer de las suyas. Tercera entrega de la saga Dos Policías Rebeldes, que dirigen Adil El Arbi y Bilal Fala, responsables de las películas Gangsta 2018 y Black 2015.
Bueno, y en cuanto a Los Vigilantes, que es una película de terror, ¿de qué trata?
La película narra la historia de Mina, Dakota Fanning, una artista de 28 años que se queda atrapada en un extenso bosque virgen del oeste de Irlanda. Cuando encuentra un refugio en una lujosa moderna vivienda, queda atrapada sin saberlo junto a tres desconocidos que cada noche son observados y acechados por misteriosas criaturas. El director M. Night Shyamalan, produce el debut en el cine de con su hija Ishana Shyamalan, basado en la novela homónima de A.M. Shine.
Bueno, pues estas dos opciones que tenemos en Odeón Multicines Escandos a partir de este viernes 7 de junio. Alexis Ruiz, muchas gracias por contarnos todo esto. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir. Se habrán dado cuenta de que hoy no hemos podido escuchar el aperitivo que nos ofrece Sara, Guillermo y Javier de Con Nombre de Baile, pero no se preocupen porque lo vamos a poder escuchar al completo, que es lo importante, al completo, el martes a las 8 de la tarde y el domingo a las 5. Pasen buena tarde, hasta la próxima semana. Adiós.